Romanos 8, y vamos a versículo 31, Romanos 8, 31, y donde nos dejó aquí es eso, ver todo el arco de redención, cómo sale esto así disparado desde antes que el mundo fuese, o sea, antes de la creación. Dios ya tenía un plan de redimir la misma creación, empezando con la causa de las brechas y destrucción que hay, que es el pecado humano. Entonces, redimirnos y redimir toda la creación. Entonces, un arco así. Y simplemente verlo como esto es lo que dice en versículo 30, los que antes conoció, los predestinó, marcó desde antes los límites para conducir a cada uno al lugar donde tenía que encontrarse con Dios. Entonces, a los que antes conoció, los predestinó, marcó desde antes la forma de acorralarnos, si lo quieres ver así, y también ya predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, eso es lo que Dios está procurando desde antes que el mundo existiera, viendo cómo tú y yo, con todos las cicatrices y las marcas y demás del pecado, y malas decisiones y malas costumbres y todo lo que esto deja, y toda la distorsión psicológica, emocional, de identidad y demás. O sea, ¿cómo todo eso puede ya conducir a ser como Jesús? Entonces, a los que predestinó, eso es la decisión, eso es a donde quiero llevar a esta humanidad. Entonces, a estos también los llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, Dios lo ve como un arco así. Imagina como lanzar una flecha en la eternidad pasada, antes de la creación, y ver dónde va a caer mero en el blanco esa flecha en un futuro. Eso es la resurrección, nuevos cielos, nueva tierra. Entonces, viéndolo así, pero en pocas palabras, describe ese arco. Ahora, en versículo 31, entonces, tenemos que llegar a ciertas conclusiones. Si dice en versículo 28 que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, esto es los que son llamados conforme a su propósito. Otra vez, su propósito es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, y eso es lo que Dios viene buscando y viene procurando y trabajando para nosotros. Entonces, Él ordena que todas las cosas, y vimos eso la vez pasada, todas las cosas significa todas las cosas, cada una. Entonces, empiezas a decir, aún esto, aún en el momento que cromosomas al unirse y formar el ADN en un embrión, algo no se unió en la forma más ideal y alguien nace con un problema físico y es de ese nacimiento y es genético. Y puedes decir todas las cosas, sí, todas. Y tratar de pensar eso cuando vemos lo que está dejando la guerra en Siria y la guerra en Irak y todo eso que está pasando, y tú dices, ¿todas las cosas? ¿Todas? Todas. Pero dice, sabemos, no es que lo hemos podido comprobar. Entonces, algo que tienes que traer presente en esto es que todavía en muchas cosas no sale la suma. Te faltan datos, te faltan números para poder decir tanto. Y ya me salió la suma, ya salió la ecuación, todo cuadra. Porque todavía estamos en un tramo, la flecha está a la mitad. Y puedes decir, ¿dará o no dará en el blanco? ¿No? Ahora, si es Robin Hood, dices, va a dar en el blanco. ¿Por qué? Porque ya has visto cómo tira. Entonces dices, no, pues sí va a dar en el blanco. El problema es que nosotros estamos todavía tratando de alinear nuestro pensamiento con lo que sabemos de Dios en el pasado para poder decir con confianza y plena certidumbre, sí va a dar en el blanco. Entonces sabemos, todavía no llega. En mi caso, en tu caso, si estamos sentados aquí, todavía no termina. Entonces estamos así. Yo digo que sí va a dar en el blanco, y otro está, ay nanita, yo creo que no, yo sí estoy con miedo. Entonces todos estamos así, y ¡zas! Y da. Y yo he estado junto a personas que están en los últimos momentos en la tierra, para ver si va a dar, si ¡fum! si va a llegar exactamente en el blanco. Entonces, es importante para nosotros ver eso. Es un camino que para nosotros parece, el trayectorio es muy, muy, muy largo. Para Dios no. Él abarca todo y más del tiempo y el espacio. Entonces, siendo así, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Lo que acabamos de leer desde el versículo 28. Que Dios ordena que todas las cosas trabajen en conjunto para bien. Y el bien que Él considera el mejor bien para nosotros es ser conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, un ejemplo que tenemos nosotros. Porque tú dices, ya iniciamos otro año. Terminaste en diciembre diciendo, bueno, con la ayuda de Dios y por su gracia, de los 7 kilos que tenía que bajar al principiar 2016, solo me quedan 12. Y dices, entonces todos estamos, pues ahora sí, esta vez, este intento va a ser con más bríos, ahora sí la voy a pensar más, o la voy a pensar menos, nomás me voy a aventar, pero todos estamos, o sea, como, o cuándo terminará esto, o cómo va a ser, y todos estamos en ese, en el arco, así, volando y pensando así. Imagínate que te lanzara a ti, tú eres la flecha y estás así, y ves que ya se está acercando muy rápido eso, y dices, no sé si cerrar los ojos. Ahora, piensa en eso. Si tú sacas tu perro y no tiene como mucho adiestramiento o anda un poco distraído, vas caminando y puede haber un poste de teléfono o algo así. Y vas caminando y hay un poste y el perro agarra de un lado del poste y tú del otro. Entonces el perro está así y hasta da la vuelta para mirarte y ya está enredándose con la traella, con su correa, así en el poste. Entonces estás así, no, échate para atrás, y el perro. Y más, ya está peleando con la correa, usando su telepatía canina para hacerte entender, y no entiendes, y tú estás, da la vuelta, para acá. Ahora, mucho de lo que nos está pasando es eso, con Dios. Tú y Dios quieren llegar al mismo lugar. Todos tus deseos, hasta las tentaciones, todos tus deseos que están confundidos realmente, como el perro. Él quiere llegar allá. Y dice, y tú dices, por acá, porque no voy a soltar la correa. Dice Jehová, no te dejaré ni te desampararé. Entonces no voy a soltar la correa. Entonces hay que estrangúlate. Ahórcate. No voy a soltar. Y por fin, quizás, a veces con un poco de ayuda, a veces requiere más convencimiento, pero entonces el perro tiene que hacer esto. Y alinearte más contigo, y ya siguen. Quieren llegar al mismo lugar. Ese deseo de satisfacción, el deseo de plenitud, el deseo de seguridad, el deseo de tranquilidad, el deseo de tener gozo. Todo eso, realmente quieres lo mismo que Dios quiere. Pero estás confundido acerca de dónde está y cómo llegar. Entonces puedes usar todas tus fuerzas, y muchos podemos decir, sí, pregúntame. Puedes usar todas tus fuerzas en lo que tú has podido entender para llegar a donde tú quieres llegar. Y Dios dice, es por aquí. Yo también lo que, a ver, ¿qué le vamos a poner al perrito? ¿Qué nombre? Fluffy. A ver, Fluffy, entiéndeme, perro. O sea, por eso, y estamos, y luego dices, ay, creo que Dios se enojó. Pues ¿quién no? ¿Quién no se desespera con eso? Que para hacerte entender, vaya. Entonces, pero si tú entiendes que Él tiene un destino bien claro para ti, y es bueno, y es lo que realmente tú quieres también. Ahora, el problema es que nacemos en el mundo, y nuestro cableado y sensores y conectores y todo están mal. Entonces recibimos datos, recibimos información del mundo fuera de nuestra piel. Y como el perro está oliendo algo, el perro está oyendo algo, y tú dices, sí, yo sé, hay una muñeca aquí a 2 calles, pero no la vamos a ir a visitar, perrito Fluffy, no. Y... pero eso ya ocupa. Él dice, bueno, íbamos para allá, pero fíjate, humano, creo que aquí sería mejor. Y eso, y luego ahí estamos, enredados, dando vueltas alrededor de un poste, y ahí estamos así, y no entendemos por qué es tan incómodo eso, y por qué la resistencia, y por qué no me deja, y por qué no entiende. Y tú, si ves un perro, el perro está mirándote, tú estás comiendo tus sabritas o a ver qué, el perro está diciendo así. Todo perro cree que es Jedi. Esas son las sabritas que me vas a dar. Así. Y te mira y así, y tú estás, no, ya te di, y me vas a dar. Y al rato, ¿quién gana? Entonces es eso, o sea, pero... Ve, piensa en eso, trata de alinearte de esta manera en estas cosas. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Esto es que Dios ordena todas las cosas hacia un propósito completo y perfecto que Él sabe. Y nunca te va a salir perfectamente cuadrada la ecuación hasta llegar a eso. Hasta llegar al destino, al punto que Él ve, no lo vas a ver. Otra cosa con los perritos. Dices, a ver tu hueso o tu juguete, y estás así, está allá, y te lame el dedo y dices, no, allá, no, acá no, y te ve así, y ahí estás, y Dios está diciendo, allá, y tú dices, sí, te adoro, no, no, es allá, corre para allá, sí, te amo, Dios, y no eres obediente, y quieres jugar, dices, sí, vamos a jugar, ya lo tiré. Está allá, corre tu pelotita o a ver qué, el gato muerto, a ver con qué juegas con tu perrito. Pero entonces estás, te lo tiras y el perro está así. Dale, ya lo tiré, pues tíralo. Y creo que entenderás mucho más entonces también la bondad y la paciencia de Dios. Que ahí está y no suelta tampoco. Entonces, si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí aparece esa frase otra vez. Todas las cosas ayudan a bien. Trabajan en conjunto para un bien que Dios sabe, que Dios está mirando. Entonces, todas las cosas, y Él dará todas las cosas con Él. Ahora, podemos entender, no, entonces, pues si yo quiero un coche del año, Dios me dará todas las cosas con Cristo. A ver, checa esto, pero con Él. Igual, si tú quieres, subraya con Él. También con Él en tu Biblia. Porque tenemos que ir más atrás, aquí en capítulo 8, a versículo 17. Y si hijos, y dices amén, Dios es mi Padre, y si hijos también herederos, ándale, eso me suena, herederos de Dios, sí, cuéntame más, y coherederos con Cristo, dices amén. Si es que padecemos juntamente con Él, ahí está, con Él, y ves que esos sí los conectan un con Él a otro con Él, y lo que puedes conectar eso y anota al margen de tu Biblia aquí en Romanos 8, 17 o aquí también en Romanos 8, 32 con Él. En Efesios 1, Efesios 2, sobre todo en Efesios 2, que anduvimos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos levantó. Y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, con Él, con Él, con Él. Otra vez, Efesios 2. Y ve cómo es, y otra vez, en Efesios 2 está describiendo un arco, un solo movimiento. Uf, así. Y según nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha. Efesios 1:4. Entonces, en amor, habiéndonos predestinados para adopción como hijos amados, y somos aceptos en el amado. Entonces, estamos así. Y lo que estás viviendo, y si no la estás pasando bien, es parte de eso. Y el quebranto, y la decepción, y las largas esperas, y las pérdidas, y la sensación de hasta cuándo. y todo eso es parte de eso. Y te está afinando y te está poniendo filo también a tu fe y a tu esperanza, todo eso. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si todas las cosas Dios las ordena para un propósito, que Él vea un final que yo no puedo ver, y puedo imaginarlo, pero no lo puedo ver. Entonces, no escatimó, no lo retuvo, no consideró que Jesús valía tanto más que nosotros, que daría mucho más del valor, o sea, pagaría demasiado, es un derroche. Entonces, no escatimó, o sea, escatimar es eso, es de, no, ¿por qué? Porque estás en la plaza, estás en el mercado, y dices, ¿cuánto es esto? Quiero medio kilo. Y dicen, ¡300 pesos! Y ahí estás, entonces, no, me quedo con mis pesitos, que tanto trabajo me costó tenerlos en la mano, no los suelto. Entonces, no escatimó ni a su propio hijo. Es eso, que entonces considera que el derroche estuvo bien. Porque es un derroche, es dar mucho más de lo que vale, lo que él compró. Piensa en eso. Entonces, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí está, todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas que están ordenadas, trabajando en conjunto para empujarnos y acorralarnos y conducirnos hacia ese destino que él ve? Versículo 33, ¿quién acusará? Otra pregunta, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo no nos hará? Si dio todo por nosotros, ¿cómo no nos hará también todas las cosas? Efesios 1 habla de eso, de reunir todas las cosas en Cristo. Que la ecuación por fin va a salir de redención y perdón y hasta juicio y condenación. Todo va a cuadrar. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, según nos escogió en Él, antes que de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha en Él? Efesios 1:4, en amor habiéndonos predestinado para la adopción de hijos, 1:5. Entonces ve cómo Romanos 8 y Efesios 1 y 2 tienen mucho que ver, mucho que ver. Y puedes estar nomás yendo de lado a lado y ver así un panorama de gracia y bondad para salvarnos. Pero el trayectorio es un poco ardido a veces y se siente. ¡Ah! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, si Dios nos conoció antes que existieran las cosas y nos escogió en Cristo para ser sin mancha e irreprensibles, quiere decir que mi estado en algún momento de mi historia no iba a ser sin mancha o irreprensible yo, pero me escogió en Cristo antes que las cosas existieran. Y ahora podemos decir, bueno, pero Él sabe todo de mí, exacto, Él sabe todo de mí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios no te desescoge, no dice de repente, ay, siempre no. Tú puedes pedir así un plato de ostiones en una marisquería, y comes un ostión y dices, no, este ostión ya es viejito, ya es abuelo. Entonces, pediste ese plato, pero al empezar dices, ay, no. Pero Dios nos conoció de antes, o sea, nos vio todo esto antes de entrarle. Supo exactamente el precio, por eso habla de que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, para Dios el precio ya estaba sobre la mesa, en efectivo, no en notas o pagaré, sino el precio estaba sobre la mesa, en efectivo, antes que Él dijera, sea la luz. Entonces, Él, otra vez, el arco está completo para Él. Ya está en el blanco. Y tú dices, entonces, exacto, y nosotros estamos en algún punto de ese arco así, volando, y tú dices, y hay otro que va delante de ti, y otro que viene atrás, y dices, mantente, no tienes otra cosa que hacer, sino llegar al blanco, eso es todo el resto de tu vida. Y todo lo que haces o no haces se define con eso. Entonces, ¿quién acusará? Dios es el que justifica. Versículo 34, muy, muy buena pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Qué es lo que Jesús preguntó a la mujer en Juan capítulo 8, que la sorprendieron en adulterio? La ley manda que traigan a los dos para comprobar el delito. Entonces nomás traen a la mujer, no sabemos más. Cuando Dios queda callado en la Biblia, hay razones. Entonces no trae quién, nomás ella. Pero entonces él dice, ok, el que esté sin pecado, pero el pecado no era, o sea que si tú no tienes pecado, entonces tú puedes juzgar, no. Sino el pecado presente en ese momento era acusar y querer condenar a muerte a una mujer sin cumplir el proceso de juicio. Porque hay un proceso de juicio que Dios ocupa, Dios obedece su propia ley. Entonces, es muy importante con eso. Entonces, se van yendo uno por uno y por fin Jesús dice, a ver, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Entonces, la acusación entra, pero para llevar a cabo el proceso de juicio, llegar a una condenación, a una sentencia, ¿quién? Si no pueden acusar, no pueden condenar. Pero el diablo es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis. Entonces sí hay quien acusa, pero ¿crees? Nomás una preguntita. ¿Crees que Dios le va a hacer más caso al diablo? ¿En serio? El diablo recuerda todo. Estuvo contigo en tus momentos muy oscuros. El diablo recuerda todo. Y te manda así, como WhatsApp, a cada rato. Ok. Pero tú crees en verdad que el que dio a su hijo y fue crucificado, y él dice al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, y fue partido. ¿Quién partió el velo en el templo? ¿El diablo o Dios? ¿Quién abrió el camino al lugar santísimo? ¿El diablo o Dios? Jesucristo mismo entró, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Ve a leerlo, todo está, es la palabra de Dios. Ve esto y báñate y gloríate en la salvación. Entonces ve, ¿quién abrió ese camino? ¿Quién compró tu rescate? ¿Quién compró el perdón? ¿Y quién dijo al final en la cruz, consumado es? Jesús. Entonces, ¿a quién el Padre le va a hacer caso? ¿Al acusador? O al sumo sacerdote, a tu redentor. Por eso Job dijo, yo sé que mi redentor vive. Y al fin me levantará. Y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos le veré. Y su redentor es eso, es su abogado, es quien habla por mí delante de Dios. Por eso esperamos todos nosotros el momento en que podamos abrir los ojos escuchando nuestro nombre y ver el rostro que tanto amamos y queremos ver, y que ver sus labios pronunciar esto, te conozco. Vive tu vida solamente así, para que al final cuando Él te diga te conozco, no te inspire miedo, sino y yo a ti. Llegó el día que esperamos, Señor. Vive tu vida así. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Ve el arco otra vez, de muerte, resurrección, la ascensión, la gloria, el que también intercede por nosotros. El calendario litúrgico, y mucha gente no ponía atención, yo no ponía atención, a lo mejor tú sí. Y a lo mejor por eso estás aquí, porque pusiste atención. Dice, no, yo no vine, me trajeron. Bienvenido. Entonces, pero el calendario litúrgico está describiendo ese arco. Pero muchos nomás dicen, pues ya están los tamales, es Candelaria. Ya nomás pones atención al plato, eres el perrito. Y no entiendes a dónde Dios quiere llevar esto. Nomás ves el tamalito. Y la rosca da el tamalito, que da esto, y ya estamos en cuaresma, y luego, puff, y así, todo, 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 y estamos ya bien. Y cuando sientes, ya es diciembre otra vez, y vamos de nuez. Entonces, pero es eso, realmente está describiendo el del arco. Hasta Pentecostés, en junio. 50 días después de la resurrección, vino el Espíritu Santo y la iglesia existió. Y 20 siglos después, aquí estamos. En todo el mundo, algo está sucediendo. Entonces, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ve eso, vamos a Hebreos capítulo 4, eso de que Él intercede. Y otra vez, existe como la idea, suena muy bien, es muy tierna la idea, de que como Jesús no le va a negar nada a María, a quien hay que acudir es a María, porque Jesús no le va a negar nada. Entonces, si ella le pide, tú le pides a ella, ella le pide a Jesús, y Jesús le pide al Padre. Pero Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Juan capítulo 15. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Ahora pide para que tu gozo sea cumplido. Pide, pide. Lo peor que puede suceder es que te diga no. Pero si te dice no, es para que tu gozo sea cumplido. Todas las cosas trabajan en conjunto para bien. Y si te dice no, es para plenitud de gozo. Y, pues, haz tu berrinche. Así ahórcate con la correa y el perrito. Y así. Bien. Yo tengo todo el día, Fluffy. Yo tengo todo el día. Ya está lloviendo, Fluffy. ¿Ya quieres llegar? Ay, ya por fin, Fluffy. Y ahí venimos los cristianitos, todos quebrantados. Y estoy siguiendo al Señor Jesús, que mi Salvador me amó y me perdonó. Pues un poco de... A ver, Fluffy, alégrate. Gózate, Fluffy. Cristo te salva. Entonces, pero ve, es el problema que tenemos, es que estamos confundidos. Y Dios no. Él sabe exactamente por dónde. Entonces, Hebreos capítulo 4 habla de lo que Jesús es y Dios es y el Padre y el trono de Dios. ¿Qué forma de describir ese trono? Entonces vamos, capítulo 4 de Hebreos, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es eficaz, quiere decir que hace, que cumple su función. Es viva y eficaz. Es viva. Mi perro cree que una escoba o un paraguas ha tenido accidentes con escobas y paraguas. Entonces cree que una escoba es sobrenatural. Porque ahí está la escoba. Entonces estamos jugando con él. A ver, no se llama Fluffy. A ver, y va por el juguete y va así y se avienta sobre el juguete para volver a traerlo. Es un juego que los perros les encanta eso. Y Dios dice, ok, los humanos les encanta eso, hacer promesas y no cumplirlas. A ver, toda la tarde podemos hacer promesas y no cumplirlas. Dios dice, sale, vamos a jugar ese jueguito. Es un juego, no hace nada, nomás te hace correr y es buen ejercicio. Y corres y no cumples y regresas, y corres y no cumples y regresas. Y ahí está, pues, órale. Entonces, va y echa sobre eso y pega la escoba cae sobre él y él nomás dice, es sobrenatural. Un objeto sin alma, de repente cobró vida y me pegó. Y le pasó con un paraguas. Y nosotros estamos así, pues, no sé qué está pasando. Es que todas las cosas se están deshaciendo en mi vida. Se desfondó mi vida. Así estamos... Porque la escoba se te cae encima. Es que no tienes la información. Todas las cosas. Una escoba, papá. Una escoba es para algo. Para hacerte supersticioso, si tú quieres. Pero, y ahí estamos. La palabra de Dios es viva. La escoba no. La palabra de Dios es viva. Entonces suceden cosas en nuestra vida y le empezamos a atribuir una vida propia. Pero es la palabra de Dios que es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Un machete, si tú ibas a matar a un gachupín hace siglos y traías tu hacha de tu macana, tu hacha de obsidiana, le vas a machetear, le vas a llenar de hoyos y causar mucho dolor y todo eso. Y es mucho trabajo para que por fin lo mates. Mientras un español, un gachupín, masaca su espada, dos filos, uno menos. Dices, ay, qué feo. Normal, y tú fuiste a ver ni un último hombre, cuál es el que es de guerra y que, bueno, en fin. Tú viste Transformers. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y gracias a Dios que así obra, porque así necesitábamos que penetrara hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y dejarnos descuartizados, deshechos, inertes. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando dice desnudas y abiertas, es desnudas, desvestidas. No hay forma de disimular, no hay forma de distraer el ojo. Y cuando dice abiertas, la palabra es la figura de cuando estiran el cuello del animal para degollarlo sobre el altar. Abiertas, así, expuestas. Esa es la palabra de Dios. Y luego dices, ay sí, y hay gente que no, porque y invoca sus razones. Nunca vendrá semilla. Entonces tenemos que hacer su propio a domicilio. Eso no es de Dios, y el Espíritu de Dios no está guiando eso. Y no es que la iglesia sea la salvación, pero ¿sabes qué? Lo que no quieren es escuchar esto. Lo que quieren es así, una ensaladita de fruta y con su chamoy. Pero no la palabra de Dios, porque puede partir mi alma, porque puede partir mi espíritu, porque puede romper mi corazón. Pues, señores, ¿y el corazón de Dios? Cuando estamos preocupados del pecador o del incrédulo o de rebeldes o de lo que sea, de Jaimito, de mí mismo. Cuando estamos tan preocupados por nosotros, ¿quién está cuidando el corazón de Dios? ¿Quién está diciendo cómo Dios siente el repudio y el rechazo a su Hijo amado? Y que si Dios siente feo. Entonces ve eso, ¿no? Por eso Jesús dice, si amas esto más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Dice, ay no, que tú eres así también. Si eres americanista, te burlas de los que no. ¿Sí o no? Y si no eres americanista, el coco en tu vida es el que es americanista. Entonces es eso. Y es un deporte, es un deporte. Y no me llevo porque esto, no me llevo porque habla feo acerca de mi equipo favorito. Entonces, así. ¿Y dónde entra Dios en eso? El corazón del Padre que dio a su Hijo. Tenemos que considerar eso. Entonces, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, y dices, ay no, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que te trajo al altar donde estás expuesto? ¿Qué es lo que te trajo a ese altar si Él ya hace el sacrificio? Porque el altar es el último paso al lugar santísimo donde Él está. Entonces, retengamos nuestra profesión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él ya completó esto, terminó el arco de redención y nos lanzó. Y aquí está esperando. Entonces, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que has profesado? ¿Qué es lo que has creído? ¿Qué es lo que te persuadió? ¿Dónde quedó tu convicción en eso? ¿Y qué le ha alterado? Absolutamente nada, así es que síguele. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es muy importante eso. A veces decimos, no, pues es porque es Dios. Es que es Jesús, es Dios. Y por eso Él pudo perdonar a sus enemigos. Y yo no, porque yo no soy Dios. Y Jesús es Dios. Oh, a ver. cuando le cortaron, ¿sangró o no sangró? Y cuando le arrancaron las barbas, ¿eran de Barbie, pelo de Barbie o eran barbas? Una depilación celestial que le dieron. ¿Cuándo le azotaron? ¿Con qué boca pudo decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Con una boca humana. 32 dientes. Quizás uno o dos menos después de maltratarle, antes de crucificarle. O sea, ¿a quién coronaron de espinas? Al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Hijo de Adán. Entonces, humano, él entiende hasta el beso de traición, porque hubo un Judas en su vida. Entonces, no tenemos uno que no pueda compadecerse, y eso es eso, que el dolor tuyo le llega. Tu soledad, tu desánimo, tu angustia, tu decepción, todo eso, le llega, sabe. Nosotros pasamos días y años tratando de hacer a otro entender lo que sentí. Sí, yo también, o sea, ahí estábamos y repasando y buscando la forma y así. Y puede, si sabes componer canciones, pues te vas a hacer multimillonario. Puede ser esta, ¿cómo se llama? Swift. Taylor Swift. O sea, todas sus canciones son de los hombres en su vida que le han engañado y decepcionado y el dolor y así. Y si no tan bonita, Paquita la del barrio. Pero así te puedes hacer súper famoso. Pero imagínate, nomás ponte a pensar, fuera de toda risa. ¿Qué canciones compondrían? Si pudieran tener contacto con Jesús, que sabe exactamente. Ya no le tienes que hacer entender. ¿Qué canciones harías tú? Cuando ya puedes descansar de hacer entender cuánto me dolió. Amanda Miguel, muchos no saben ni siquiera quién es, pero él me mintió. Ok, bueno. Y lo oíamos miles de veces. Y ya casi quieres ir con él. Es decir, ya no le estés diciendo para que cambiemos ya el disco. Bueno, entonces por eso. ¿Por qué es así? Porque hay una identificación. Sí. Traición. Decepción. Me dolió. Me cortó. Me hizo sentir horrible. Y que hasta los salmos a veces son así. Pero tiene que llegar un momento que tienes una canción en la noche cuando está oscuro y elevas otra melodía. Porque ya entiende, entonces podemos ya seguir a otro tema. Sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues. Si has entendido la gracia de Dios, si has entendido ese arco que el Redentor voló en el cielo, para llegar al lugar santísimo y abrir el camino. Si has entendido eso, entonces acércate. Y si no te acercas, y entiende eso de otros, si no se acercan al trono de la gracia, es que todavía no le han puesto ese letrero. No entienden todavía. Y puedes ayudarle a alguien y puedes quizás vendar sus heridas, puedes quizás calmar su angustia o su temor. Pero cada uno va a tener que llegar el momento en la vida de cada uno donde ya entiende, ya pone la etiqueta al trono de Dios, que es trono de gracia, y se acerca confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ayuda a tiempo. Eso es lo que necesitamos. Bueno, volvamos por favor a Romanos 8. Fluffy ya está desesperado junto al poste porque ya fuimos hasta Hebreos y ya quiere llegar a casa. Shh, perrito, cal. ¿Quién es el que condenará? Otra vez, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tu novio inconverso a lo mejor, pero pues veremos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esas son las realidades. Pero acuérdate, todas las cosas. Y si Él no escatimó ni a su propio Hijo, y puede ser necesario padecer juntamente con Él, y como dice Pedro, un poco de tiempo si es necesario ser afligidos, para que nuestra fe, que es más preciosa que oro, sea refinada y sea hallada, digna de su alabanza, digna de que Dios diga, eso sí es fe. No, o sea, ¿no se te antoja poder vivir tu vida y quizás a veces aguantar vara, de modo que Dios diga, hey, a ver, todos esos ángeles que están echando coto aquí, vénganse, esto sí es fe? ¿Te das cuenta? Un ángel no necesita fe porque ve a Dios y lo ve en su poder y su gloria y majestad, y tú y yo no lo vemos y necesitamos fe. Entonces, otra vez, tribulación, esas presiones que nos aplastan, o angustia nos aprieta, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, todas las cosas. Y luego dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pues aquí están, entre todas las cosas, la lista completa. Entre todas las cosas están tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, todos somos contados como ovejas de matadero. Para eso estamos. Cuando están ya en Tehuacán, cada año en otoño hacen la matanza, y es matanza de chivos, es ceremonial, y queman copale, y todo un rito, y bla, bla, bla. Es muy antigua la ceremonia, no muy higiénica, pero es eso. Entonces, después de eso viene mole de caderas, y bueno, está, es todo un así año con año. Entonces, nadie está diciendo, ay, pobres chivos, para eso lo trajimos. Para eso los, o sea, los llevamos al monte, los alimentaron nada más de sal y lo que pudiera encontrar en el monte. Aquí los traemos, y para eso los traemos. Porque ya mañana mole de caderas y necesito vender. Entonces, a veces nada más. Y date cuenta, el cristiano está en el mundo para eso, para ser maltratado, para ser desestimado, para no tomarte en cuenta. Entonces, cuando no te toman en cuenta, no te tiras al piso. Escrito está, por causa de ti, es por Él. Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es lo peor, puede ser el momento más difícil, es eso. Cuando te marchan así en una fila sobre las arenas fuera de Libia, y te cortan la cabeza y filman eso y lo publican en YouTube y dicen, eso es lo que vamos a hacer a todos los cristianos. Eso, pero cuando ellos están clamando el nombre de Jesús y no se doblaron, dices, estos son mis compadres, estos son los cristianos egipcios, que no los conocí ni supe que existían, pero terminaron con un acorde que sonó en toda la catedral. Eso es, tan, tan, así. Y dices, así es, señores, así se canta. Entonces dices, eso es lo peor, es lo más difícil, es lo más así. Y esos hombres que tenían familia y niñitos y todo eso, y ahí están, ¿y qué va a ser de ellos? ¿Y quién es así que...? Pero al último están pensando en Jesús. Eso es. Entonces, vive tu vida así. Que puedas tú darle el gusto a Dios. Que Él pueda formarte como Él quería, desde cuando. Ya, relájate junto al poste. Pon el poste de este lado y que nada entre tú y Él para que te saque adelante, porque ambos quieren llegar a lo mismo. Antes, versículo 37, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Más que vencedores por medio de qué? Pues hay que tener fe, hermana, ¿no? Con su amor. Y mi pobre, débil, raquítica fe, que se está afinando en el fuego, pero es raquítica. Van a ser 3 gramos, pero de 24 quilates, pero 3 gramitos. No pienses que va a haber todo un así semejante piedra nonona de oro puro. No, 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 van a ser 3 gramos. Que si te volteas, los lleva el viento, pero aquí está, es oro puro. Pero por su amor, ni siquiera llegando frente a él voy a poder decir, a ver, quiero que todos vean, yo tuve fe. Todos van a decir, por su amor, por su amor. Y dice, más que vencedores, es un verbo, no es un sustantivo. Lo traducen como sustantivo porque se quedaron así, yo creo, los traductores. Porque no es somos más que vencedores, sino más que vencemos. Entonces tú puedes andar con tu bandera roja y decir, pues venceremos. Está bien, pero dice, más que vencer. Pone el prefijo en griego, hiper. Somos hipervencedores, de esos que te caen mal. O sea, no pueden ganar, ahora sí, hablando de la América, no pueden simplemente ganar un partido. Tienen que pisotear el país y hacer su vuelta y la bandera y a su crema y todos los demás. Ok, eso es más que vencer. Eso es más que ganar el campeonato, es más que ganar el torneo, es más que hacer, o sea, ya es caer mal. Y decir, sí, ódiame más. Entonces, en todas estas cosas, y ahí aparece otra vez todas las cosas que ayudan a un bien que Dios tiene muy claro frente a él, somos más que vencedores, más, hipervencemos. No es nada más sujetar algo o dominarlo, o ponerlo bajo control o bajo tributo que te obedezca, como el perrito. Obedéceme, perrito, que me están mirando todos. Ya, es mi perrito, sí es mi perrito. Y cuando se pone, sí, es de mi primo, pero se lastimó, entonces yo lo saco. Y dice en Hebreos que por eso, capítulo 11, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Es tu perrito? Sí, Jaimito, ya, párate bien. Sí, es mi perrito. Soy su dueño. Yo lo estoy adiestrando. ¿De dónde lo recogiste? Sí, lo compré, lo adopté, lo hice mío. Pero llega el momento, cuando el perro habla, y Dios nos dará voz, ¿cómo será? Cuando por fin ya hayas en ti qué decir, qué cantar. Entonces, en todas estas cosas, hipervencemos por medio de aquel que nos amó. Entonces, si estás batallando y no ve, o sea, como que pataleas mucho, patinas, ya te tiene así de espalda la cosa, o con la boca en el polvo y estás, ya te están haciendo esto, y ya, ya sé. Acuérdate quién te amó. Acuérdate quién te amó. Acuérdate de eso. Y dile a tu alma, acuérdate, alma mía, ¿quién te amó? Entonces, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, Pablo está seguro. Dice, sabemos esto, versículo 28. Pero dice, estoy seguro, estoy hiper seguro. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida. A veces hay gente que dice, no, yo quiero morir. Lo que no aguanto es vivir. Y algunos dicen, ay, no digas eso. Yo los entiendo, yo los entiendo. Yo digo, sí, sí, sí. A veces lo que no puede uno enfrentar es vivir. Algunas dicen, primero muerte antes de sencilla. Pero Nosotros tenemos otro lema. Entonces, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, todas las cosas, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. A ver, piensa en eso. Ni lo presente. Y aguantaríamos mucho mejor lo presente si pudiéramos tener la garantía y la seguridad que lo porvenir va a ser mejor. ¿Verdad? O sea, ¿aguantas eso? ¿Aguantas estar en el dentista? Porque sabes que eso no es para siempre. Al rato ya te deja salir de su consultorio. Y así, pero te deja salir. Entonces, ni lo porvenir. Pero piensa, ¿qué es lo que me haría feliz? Si no me encuentro feliz, ¿qué es lo que me haría feliz? Para por fin ya dejar de quejarme. ¿Qué es lo que me haría feliz? Piensa. ¿Tienes dos, tres cosas? Ahora, ráyalas, porque Jesús sin más puedo ser feliz. Jesús sin más. Y si yo estoy diciendo Jesús más esto es felicidad, ahí está mi problema. Que estoy más aferrado a algo, estoy enredado aquí en el poste, no puedo salir adelante a donde realmente es lo que yo quiero, es allá. Y no puedo, estoy atorado aquí porque soy necio y no entiendo. Y Dios me está queriendo destrabar de eso para que juntos vayamos al lugar que todos los dos queremos. Y así, entonces piensa, todo eso, pues es con esto ya soy feliz. Entonces piensa, ¿qué es lo que te hace pensar que Jesús más esto es felicidad? Y eso es tu tarea en la semana, estar pensando, ¿qué me hace pensar eso? ¿Dónde compré eso? ¿Quién me instaló esto aquí en mi cabeza que yo piense así? Entonces, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ni lo alto, ni lo profundo, o sea, a donde tú no puedes llegar. Más allá de donde, o sea, porque tú dices, sí, pues ahorita todo bien, o sea, al menos, probablemente nadie aquí lucha con eso, pero yo sí, ahorita estoy todo bien, pero estoy preparándome para lo que viene. Porque son distracciones. Cuando todo está bien es una distracción para que bajes tu guardia. Y ¡paz! Entonces, preparado para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más reaccionar a tiempo. Eso es lo que no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ni lo alto ni lo profundo. No necesito estar asomándome, proyectando, instalando cámaras remotas y demás para ver todas las cosas. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está ese amor? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tienes a Jesús, ya eres feliz. Pero puede haber un poste que está interviniendo. Dios no puso el poste, tú lo pusiste. Da la vuelta, alíñate, pégatele a Dios y vamos. ¿Qué queremos llegar? Vamos a Mateo 28. Eso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el otro que soy más que vencedor. Muchas veces eso, sí puedo. Entonces, mejor pon la de Rocky si quieres como animarte. Gonna fly now. Y ahí estamos. Entonces, pues sí, pon la de Rocky si quieres, pero decir que yo puedo con esto porque soy más que vencedor. O sea, no es para que tú seas campeón. El campeón no es más que vencedor. Simplemente es campeón de temporada. Más que vencedor. Hipervencer es destruir al adversario de manera que no va a haber, o sea, es acabarlos. O sea, ya no va a haber otro enfrentamiento. Es Goliat. David lo mató y le quitó la cabeza. Ya. Hipervenció. Ya estaba muerto, pero le quitó la cabeza. Dice, está muy alto, así está mejor su estatura. O sea, sí, hipervencer. Entonces eso es lo que está hablando, o sea, dejar el adversario destruido, que ya no cuenta en estas cosas, hipervencemos. Tribulación, angustia, hambre, etcétera. Entonces, Mateo 28, acuérdate, todas las cosas están trabajando en conjunto por orden de Dios para llevarnos a un destino, un fin que Dios ya ve muy claro. Entonces, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las cosas, y ahora vemos en Mateo 28, vamos a versículo 18, el final. Dice, yo voy al Padre. Murió, resucitó, dio testimonio de su resurrección, 40 días, y ascendió. Aquí, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Toda. Si quieres subrayar en tu Biblia, pon toda potestad, subraya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, subraya todas las naciones, todas las cosas. La potestad, la autoridad de cielo y tierra, todas las cosas están trabajando en conjunto para producir un final que Dios ve muy claro. Entonces, toda potestad, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, todo el consejo de Dios, dice Pablo en Hechos, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días. Entonces, toda potestad, todas las naciones, todas las cosas enseñando todos los días hasta el fin del mundo. Que pases muy linda semana caminando en eso. Vive esto. Medita en eso. Vamos a ponernos de pie. Y sabemos, Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, los que somos llamados conforme a tu propósito. Y nos damos cuenta que sí nos llamaste, sabiendo con quién rifaste esto, nos llamaste, sabiendo cuánto costaba, sabiendo cómo se veía mientras, que cualquiera dudaría de tu propósito, hasta nosotros dudamos, cualquiera diríamos que te equivocaste. Cualquiera de nosotros. Y tú tan seguro de lo que estás haciendo, no vas a ningún lado, sigues caminando. Y te damos gracias, Señor. Toda potestad para ir a todas las naciones, para enseñar todas las cosas, porque tú estás con nosotros todos los días. Y todas las cosas que pueden suceder, que han sucedido, y lo presente y lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, todo esto, lejos de separarnos de tu amor, es para revelarnos tu amor, es para asegurarnos tu amor, es para hacernos saber y sentir tu amor en todas las cosas. Y te pedimos, Señor, tómanos de la mano. Ayúdanos a desenredarnos de este poste y pegarnos más a ti, Señor. Y vamos adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.